Balanci Media Group presenta. Esta es la hora deportiva. Fútbol, básquetbol, béisbol y más. Mucho más. Esta es la hora deportiva con Juan Pablo Sabines.
Bienvenidos, bienvenidos a todos a la hora deportiva en este miércoles 23 de abril. Estamos de regreso tras una breve pausa. Estamos aquí en la hora deportiva para hablar de Conca Champions, de NBA, ya que están los playoffs con todo, y por supuesto del draft de la NFL, que será mañana nuestro mock draft, toda la primera ronda, y le dedicamos especial atención a la primera selección global. ¿A quién tomará Chicago? Creo que no hay mucha sorpresa ahí, pero hay mucho, mucho que comentar aquí en unos minutos en la hora deportiva. Acompáñenos aquí a través de EXA 98.5 FM en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y también a través de Radio Chapultepec 560 AM en la Ciudad de México y sus alrededores. Les recuerdo que estamos aquí en exatuxtla.com y también en radiochapultepec.mx. Los invito también a escuchar la programación completa de estas emisoras gratis en cualquier parte del mundo, exatuxtla.com, radiochapultepec.mx. Y también, por supuesto, a buscarnos en su plataforma de podcast favorita, llámese Spotify o Apple Podcast o Google Podcast o la que ustedes prefieren, simplemente búsquenos y síganos por ahí. De una vez demos inicio con el partido de anoche, con la Conca Champions, con el América ante Pachuca. Porque el otro partido, la otra semifinal, es en unos minutos, Monterrey ante Columbus Crew. No me cabe ninguna duda que Monterrey acabará avanzando. La duda es si enfrentará la final al América o al Pachuca. Que básicamente aquí se están jugando un boleto al Mundial de Clubes, porque como Monterrey ya lo tiene, a menos que obviamente avance el Columbus Crew, básicamente en este partido, en esta serie, se está definiendo el último boleto al Mundial de Clubes el próximo año para la CONCACAF. Y precisamente, no hay equipo, creo que ni siquiera el Real Madrid o el Manchester City le costarían tanto al América como al Pachuca. ¿Por qué? Genuinamente no lo sabemos. Es que el primer tiempo se encontró Zendejas con un gol y por ahí tuvieron algunas chances Diego Valdés y Henry Martín, pero en general fue un primer tiempo bastante flojo del América. Como floja también fue la entrada al Azteca, pese a que es una semifinal, pese a que están en el Azteca cuando pensábamos que ya iban a jugar en el Estadio Azul, en el Estadio Ciudad de los Deportes para entonces. De hecho, ya habían jugado un partido ahí en esta misma Conca Champions. Pues bueno, aprovechen, americanistas, que todavía el América juega en el Azteca, porque no lo hará por un par de años aproximadamente. Y la verdad es que el estadio le quedó de ver a su equipo, que va super líder de la competencia y que es campeón y que está buscando boleto del Mundial de Clubes, y ni así se hizo presente la gente. Claro, es un martes en la noche, está complicado, pero al fin y al cabo el Azteca no se hizo pesar frente a unos tuzos que les encanta jugar contra el América. Algunos dicen que el gol de Pachuca, el gol del empate, que proviene de una falta innecesaria totalmente de Zendejas, quien había sido el anotador del gol. No diría que héroe villano, porque obviamente no es como que sabía que esa falta era directamente fue un gol, pero sí es una falta innecesaria que termina siendo el gol. Algunos también le echan la culpa a Luis Ángel Malagón. Para mí era una jugada muy complicada, simplemente le ganó la marca Micolta a toda la defensiva americanista y así es como puso el empate. Era una jugada muy complicada, pero pues bueno, algunos ya están ensalzando a Malagón y algunos ya le están tirando. Yo creo que no tuvo necesariamente la culpa, aunque creo que por la misma jugada hubiéramos sacrificado a Ochoa. Pero bueno, me parece que fue un partido bastante flojo en general. Pensábamos que iba a ser más intenso, pensábamos que iba a haber un poquito más de acción, sobre todo en la segunda parte, que me parece se acabó el partido. No vimos al América esplendoroso, magnífico, que esperamos se había guardado ante Pumas. Creo que es un América que esto le termina pesando mentalmente, porque ahora va a tener que jugar en Puebla pensando en el Pachuca. Va a tener que básicamente disputarse el liderato del campeonato con un equipo, no diría B, pero sí con algunos suplentes, con algunas ausencias, porque lo importante va a ser la próxima semana cuando juegue ante el Pachuca. También falta ver qué va a pasar si Pachuca termina en el play-in. No lo creo, pero podría terminar en el play-in y tener que jugar también la próxima semana, al mismo tiempo que tiene que jugar el martes la semifinal de vuelta. No lo sabemos exactamente, pero me parece un partido que nos quedó a deber y que creo que América todavía tiene mucho por mejorar si es que quiere vencer a uno de sus némesis, a los tuzos del Pachuca, el martes en el Estadio Hidalgo. Hacemos una pausa y continuamos aquí en la Hora Deportiva. No se retire.
Esta es la Hora Deportiva con lo mejor de la NBA con Juan Pablo Sabines.
Estamos de regreso aquí en la Hora Deportiva y como cada miércoles intentamos hablar un poquito de NBA, y pues por supuesto tenemos que hablar de la NBA justo cuando estamos en mera primera ronda. Hay básicamente 3 a 4 partidos todos los días, no hay ni siquiera tiempo o atención o cabeza para verlos todos los partidos, pero intentamos ver la gran mayoría, en especial las series más interesantes, la de Nuggets contra Lakers, la de Clippers contra Mavericks. Así que aquí tenemos simplemente un repaso de lo que ha sido estos primeros partidos hasta el momento. Hoy ya están jugando el juego 2 de Miami en Boston, de Nueva Orleans en un ratito en Oklahoma City. Son los únicos dos partidos del día de hoy, pero bueno, básicamente hablamos de lo más interesante, que ha sido primero que nada la serie entre Nuggets y Lakers, que se definió ese 2-0 por el increíble tiro sobre la bocina de Jamal Murray, que simplemente le encanta hacerle tener pesadillas a los Lakers. Son ya 10 de forma consecutiva que los Nuggets vencen a los Lakers, y no importa que también juegue Anthony Davis, no importa que LeBron James no se cansó al final en esta ocasión, tiene casi 40 años y es algo extrahumano lo que está haciendo, no importa que Nikola Jokic realmente no fuera tan factor, y a pesar de eso tiene números impresionantes, no importa, porque los Nuggets tienen el número de los Lakers. Los Nuggets son los papás de los Lakers hoy por hoy. ¿Y quién lo hubiera dicho? Porque son una franquicia históricamente perdedora ante la más ganadora de toda la NBA, y sin embargo, una se hace chiquita, la cabeza no puede cuando enfrentan a los Nuggets. Es la altura de Colorado, es Jokic, es Jamal Murray que se transforma cuando ve el amarillo enfrente, no lo sé, pero algo pasa con los Lakers. D'Angelo Russell simplemente se le olvida cómo tirar una pelota. Marvin Ham me parece un terrible entrenador en jefe. No sé qué pasa exactamente, pero los Nuggets simplemente son dueños de los Lakers. ¿Esta serie está finiquitada? Podríamos decir que no, porque podrían todavía los Lakers ganar en Los Ángeles un par y empatar la serie. Pero es que mentalmente no sé cómo se puedan sobreponer de ese juego 2. Iban arriba por 20 puntos. Y al final Anthony Davis no tiró una sola ocasión en el último cuarto. No tuvo un solo punto. No lo puedo creer. Ese último tiro de Jamal Murray no finiquita la serie en sí, porque apenas vamos 2-0. Pero básicamente confirma lo que ya sabíamos, que los Lakers, no importa que también jueguen, no importa qué ventaja tengan, no importa que también juegue LeBron, no importa que también juegue Anthony Davis, no importa, los Lakers no pueden simplemente con los Nuggets. Y aquí creo que se termina esta última chance que tenía, mínima, pero última chance que tenía LeBron James de ganar un quinto anillo. Yo creo que se termina aquí. Otro equipo que me parece también está por terminarse son los 76ers. Joel Embiid otra vez nos queda de ver en playoffs. Tuvo 0 rebotes en el último cuarto. Y por ahí escuchaba este análisis que un rebote no es cuestión de talento, no es cuestión necesariamente de la táctica. Un rebote es esfuerzo. Y es imposible que Joel Embiid ante ningún... O sea, ¿quién de los Knicks le puede ganar un rebote a Embiid? ¿Y por qué no tuvo ni un solo rebote, ni ofensivo ni defensivo, en todo el último cuarto en el partido 2 ante los Knicks? Hoy están abajo por 2 puntos, por 2 partidos, perdieron ambos en el Madison Square Garden. Los Knicks tienen menos talento. Tom Thibodeau me parece un entrenador bastante sobrevalorado. Es alguien que cansa a sus jugadores, que los hace jugar al máximo. Cuando llegan a los playoffs, básicamente están agotados. Y aún así, estos 76ers otra vez nos van a quedar debiendo. Embiid específicamente, que nos va a quedar debiendo. Pese a que tiene, ya se deshizo de Ben Simmons, ya se deshizo de James Harden. Dos jugadores que tienen la fama de ser terribles jugadores de postemporada. Y pues bueno, parece que el malo sigue siendo Embiid. Aún con Tyrese Maxey, que ha tenido una excelente temporada y que fue nombrado el jugador más mejorado, si se puede decir así, esa temporada. No importa. Joel Embiid nos queda debiendo en playoffs. Aún si es contra unos Knicks de Nueva York que no traen nada. Bueno, básicamente Jalen Brunson y de ahí nada. Aún así, Embiid y compañía nos siguen quedando a deber. Y bueno, por último hablemos brevemente de equipos que se han visto mejor de lo que esperábamos. Los Celtics, que en general Miami Heat le cuesta, es su némesis, los dominaron a placer en el partido 1. ¿Qué tal Minnesota? 2-0 encima de Kevin Durant, de Devin Booker y compañía. Minnesota, un equipo muy joven y con alguien también con mala fama en postemporada como Rudy Gobert, está 2-0 arriba, y de hecho ninguno de los dos sufrió demasiado para vencer a los Suns de Phoenix. ¿Qué les parece los Bucks ganando el primer partido con facilidad sobre un equipo de Indiana y sin Giannis Antetokounmpo? Parece que los Bucks van en serio y van a poder aguantar este tiempo que Giannis está fuera. ¿Y qué tal les parece? Para mí la serie más pareja hasta el momento, que es la de Clippers y Mavericks. Este último partido, muy bonito, muy parejo hasta el final. El primero apareció Kawhi Leonard, apareció Paul George. Y en este segundo apareció Luka Doncic, apareció Kyrie Irving. Y me parece que están todas las estrellas y están empatados. Eso es lo que esperábamos de esta serie. Que si Kawhi Leonard estaba en la presente iba a ser mucho más parejo. Pues bueno, lo ha estado y va 1-1. ¿Qué más podemos pedir? Me parece la serie más interesante, más pareja de toda esa primera ronda. Los Clippers ante los Mavericks. La serie empatada a 1 y que ahora va a Dallas. Vamos a hacer una pausa y continuamos ahora sí con el draft de la NFL. No se retire, seguimos en La Hora Deportiva.
Fútbol americano, touchdown. Toda la acción de la NFL aquí en La Hora Deportiva.
Bienvenidos de regreso aquí a La Hora Deportiva, amigas y amigos. Y es momento de hablar del NFL después de más de un mes que realmente no lo hemos tocado. ¿Y por qué? Pues porque mañana por la noche es el draft 2024 de la NFL, un draft único y especial, no solamente porque será en Detroit por primera vez en la historia, sino porque se espera que pueda, por primera vez en la historia, irse cuatro mariscales en las primeras cuatro selecciones. Inclusive podría no haber ni un solo jugador defensivo en las primeras 10 selecciones. Y también se habla de que en la primera ronda podrían irse hasta 6 mariscales. Algo único, nunca antes habíamos visto algo así. Lo más cercano fueron los 5 que vimos en 2021. Y de esos 5 que vimos en 2021, hace apenas 3 años, solamente uno, que es Trevor Lawrence, sigue con su equipo. Los otros mariscales, incluyendo Zach Wilson, que desde ayer está en Denver, todos ya cambiaron de equipo. Pero bueno, hablemos de lo que esperamos mañana, específicamente de por qué la selección número 1 que irá a los Bears no es sorpresa alguna, porque creo que va a ser lo mejor que le habrá pasado a la franquicia de los Bears en más de 100 años y cuáles son un par de razones para preocuparse posiblemente. Comencemos con el draft, el mock draft oficial de La Hora Deportiva en este momento. Y con la primera selección global, los Osos de Chicago seleccionan, para sorpresa de absolutamente nadie, a Caleb Williams. Algunos dudaban que Justin Fields tendría que haber ido aquí, que tendrían que haberse quedado con él y haber hecho algo más con la primera selección global. No, Justin Fields apesta y Caleb Williams no solamente es infinitamente mejor que Justin Fields, va a llegar con un contrato de novato, mientras Fields tendrían que haberle pagado ya una extensión de contrato por varios millones de dólares más. ¿Por qué Caleb Williams es lo mejor que le ha pasado a Chicago? ¿Saben ustedes que la franquicia de los Osos, pese a que inició en 1920, es la única en toda la NFL que nunca ha tenido un pasador de 30 touchdowns? Nunca ha tenido tampoco un pasador de 4.000 yardas. Por ejemplo, Drew Brees lo superó como 8 veces él solito. Pues nadie en los más de 100 años de historia de los Osos de Chicago ha logrado tal marca que ni siquiera es extraordinaria. Caleb Williams automáticamente se convierte en el mariscal más talentoso que ha tenido en la franquicia y el potencial de él es increíble. No solamente porque la división, me parece, eventualmente será de él. No solamente porque normalmente un mariscal de su calibre llega al peor equipo de la liga y no es el caso, porque el peor equipo de la liga el año pasado fueron los Panteras de Carolina y esa selección le pertenecía a Chicago. Y por eso es que llega un equipo que ganó 7 partidos el año pasado. Pensar que va a poder ganar 1 o 2 más en su primer año y tal vez llevarlos a playoffs como un comodín no es en absoluto absurdo. ¿Qué es lo que esperamos de Caleb Williams? La comparativa es con Patrick Mahomes, que claro, puede ser un alma de doble filo porque algunos pensarán, bueno, si es como Patrick Mahomes, entonces tiene que ser MVP en su primer año como titular. Y no es el caso, efectivamente, pero le están poniendo las armas para ello. Ya tiene DJ Moore, le trajeron a Keenan Allen, tiene realmente las armas. Y por primera vez en la historia, Chicago se va a enfocar más del lado ofensivo que del defensivo. Claro, no esperemos que sea un Patrick Mahomes en su primer año, pero si hubiera una comparativa a lo que es Caleb en la NFL, es Mahomes. Por su excelente brazo, por su capacidad de romper jugadas e improvisar, por su capacidad de dar pases a casi que sin ver o por atrás de la espalda o con la izquierda. Es alguien así de espectacular como Mahomes. Y además, algo más que tiene a favor es que muchos de estos jugadores novatos vienen del colegial, ganando prácticamente nada. No podían antes de la ley NIL, es decir, usar su propia imagen y su propio nombre para su beneficio económico hasta que fueran profesionales, hasta que estuvieran en la NFL. Eso se rompió hace un par de años y el primer atleta beneficiado en eso fue Caleb Williams. Es decir, es el primer atleta que no es como que vamos a ver cómo le irá con dinero en la NFL. Él llega ya con dinero. Es el, básicamente el único jugador en la historia de la NFL que llega ya como millonario, porque él ya tenía un departamento millonario en Los Ángeles cuando jugaba en USC, ya tenía contratos millonarios con varias marcas. Caleb Williams básicamente era un jugador de NFL sin estar todavía en la NFL. Es por mucho el mejor, no solo mariscal, el mejor jugador que estará mañana por la noche en el draft, y llega a una franquicia que históricamente le ha fallado a sus propios mariscales, pero que por lo menos lo que han hecho recientemente es para emocionarse, es para decir, por fin habrá un mariscal de verdad en Chicago, por primera vez, tal vez, en toda la historia. ¿Cuáles son dos razones para preocuparse? Una es precisamente ese historial de Chicago, que nunca han tenido realmente a un buen mariscal, aunque es una razón más histórica que realmente de peso. Y la otra razón, como decíamos, es las comparativas con Patrick Mahomes pueden llegar a costarle a él y a hacer las expectativas demasiado grandes. Pero no tengo absolutamente ninguna duda que Caleb Williams la romperá en la NFL, que será el Patrick Mahomes de la NFC y que será lo mejor que le ha pasado a la franquicia de los Osos de Chicago. Tal vez no en la historia, pero ¿qué les parece? Desde un Walter Payton, desde aquel equipo campeón del Super Bowl del 85, uno de los mejores de la historia, y aún así lo hizo sin un mariscal, pues bueno, básicamente lo mejor que le ha pasado a Chicago desde entonces a la franquicia de los Osos, obviamente, porque no estamos contando a Michael Jordan, pero a la franquicia de los Osos desde aquel Super Bowl hace casi 40 años, les llegará mañana nombrado Caleb, apellidado Williams. Vamos a hacer una pausa y continuamos muy brevemente con el resto de este mock draft, equipo por equipo, por la primera ronda. Al regreso de esta pausa, no se retire, seguimos en La Hora Deportiva.
Fútbol americano, touchdown, toda la acción de la NFL, aquí en La Hora Deportiva.
Estamos de regreso en La Hora Deportiva y no hay mucho tiempo que perder porque estamos por concluir el programa de hoy y porque tenemos que hablar de todas y cada una de las selecciones de la primera ronda, así que solamente unas palabras, incluso a veces menos que unas palabras en algunos casos. Ya no vamos a hacer el sonidito porque nos vamos a tardar solamente en eso los 5 minutos que nos quedan, así que simplemente vámonos con la selección 2. Como decíamos, se espera que los primeros 4 selecciones podrían ser mariscales, por lo menos las primeras 3 les aseguro lo serán, y la número 2, los Washington Commanders, están entre Jaden Daniels y Drake May. Parece que será el primero. Jaden Daniels, que básicamente podría ser un Robert Griffin III o podría ser un Lamar Jackson. Esa es básicamente la comparativa. Un Jaden Daniels que viene de ganar el Heisman, viene de LSU. Número 3, los Patriotas de Nueva Inglaterra no habían estado en esta situación literalmente desde 1993, necesitando un mariscal en el draft, porque cuando llegó Tom Brady no lo necesitaban, estaba Drew Bledsoe. Desde precisamente Bledsoe en el draft del 93 no estaban los Patriotas tan alto buscando un mariscal. Y ahora, pese a los rumores de que podrían salirse de esa selección, que podrían canjearla, yo creo que se van a quedar, porque lo primero que va a querer hacer Gerard Mayo como coach de los Patriots va a ser tomar a un mariscal que es el futuro de su franquicia. Y qué mejor que, con una selección del draft tan alta, será el primer draft para los Patriotas sin Bill Belichick en 25 años, desde 1999. Y creo que la primera selección post-Belichick será un mariscal y será Drake May, mariscal. Aquí tenemos el único trade que hicimos, el único canje que hicimos en esta primera ronda. Obviamente podría haber muchos más, pero nos íbamos a meter ya en especulaciones totales. El único que sí creo que va a pasar es Minnesota quiere un mariscal y creo que va a subir a la cuarta posición. Va a canjear con Arizona, va a subir para tomar a J.J. McCarthy, mariscal de Michigan. Es el que menos fe le tengo de los mariscales, me parece un Mac Jones 2.0, alguien que tuvo todo a su favor y que fue campeón nacional y que por eso la gente se va con él, pero que no vivió realmente las dificultades que se viven en la NFL. Creo que Minnesota sube para tomar a J.J. McCarthy, al cuarto mariscal consecutivo, por primera vez en la historia pasará, y creo que será el bust, el fracaso de estos mariscales, porque es ilógico pensar que todos van a ser un éxito. Normalmente uno es un éxito total, dos son medio buenos, llegan a quedarse en la NFL algunos años, y dos o tres más de estos mariscales terminan siendo fracasos. Aquí está, creo que ese será J.J. McCarthy, esa es mi predicción. Creo que es un Mac Jones 2.0 y que será a Minnesota. Número 5, el mejor receptor posible de ese draft, Marvin Harrison Jr., hijo de Marvin Harrison, Salón de la Fama, que estuvo con los Potros y con Peyton Manning mucho tiempo. Mañana creo que él llega a la NFL, a los Chargers de Los Ángeles, que se quedaron sin sus dos receptores titulares, y por eso es que creo que tomarán al mejor disponible para acompañar a Justin Herbert. 6. Los Giants podrían querer Mariscal, creo que también irán por un receptor, el segundo mejor después de Marvin Harrison, van por Malik Nabers. Número 7. Joe Alt, tackle, se va a los Titanes de Tennessee. Ese es uno de los picks más obvios que hay. Número 8, Falcons, se van por del lado defensivo. Dallas Turner, a la defensiva de Alabama, llega a los Falcons. Número 9, es la segunda selección que tienen los Bears apenas en las primeras 9. Y creo que van a querer acompañar a Caleb Williams con un receptor. Y es el caso de Romeo Odunze. Número 10, los Jets no se van a poder contener e irán tras un ala cerrada para acompañar a Aaron Rodgers. Brock Bowers, el mejor ala cerrada posible, llega a los Jets. Y con eso completamos nuestro top 10 y solamente ha habido un jugador defensivo y ya ha habido 4 mariscales, nada más y nada menos. Vamos con el 11, aquí es donde Minnesota estaba, ahora está Arizona. Toman a un esquinero, Quinnon Mitchell. 12, Denver, toman a otro esquinero, Terrion Arnold, procedente de Alabama. Número 13, los Raiders de Las Vegas, creo que también son otros los equipos que están interesados en un mariscal y creo que van a exagerar en ello porque Michael Penix Jr. para muchos es un mariscal de segunda ronda, pero aquí los Raiders no van a creer que nadie se los quite y lo van a tomar con la selección 13, el quinto mariscal tomado en las primeras 13 selecciones, rompiendo un récord. Creo que Michael Penix Jr., que es un mariscal bastante decente, muy bueno, llega a los Raiders de Las Vegas. No sé si listo para empezar desde la primera temporada. Número 14, los Santos, otro equipo que podría interesarse en un mariscal, no lo harán, tomarán a Jared Verse, a la defensiva de Florida State. Número 15, los Colts necesitan esquineros, toman a Cooper DeJean, esquinero de Iowa. Número 16, los Halcones Marinos de Seattle toman al ala defensiva Laitu Latu. Los número 17, los Jaguares de Jacksonville le dan un arma a Trevor Lawrence, toman al receptor Brian Thomas. Número 18, los Bengals le dan protección a Joe Burrow y toman al tackle Olimuya Fashanu. Número 19, los Rams quieren reempezar de nuevo en la era Aaron Donald, post-Aaron Donald, por eso toman al liniero defensivo Byron Murphy de los Longhorns. Número 20, los Steelers de Pittsburgh, casi seguro van a tomar a alguien de la línea ofensiva. Creo que está entre Amarius Mims y J.C. Latham, depende de quién esté disponible. Creo que toman a J.C. Latham de Alabama. Número 21, los Delfines toman a otro tackle ofensivo, Troy Fautanu. Número 22, los Eagles no pueden contenerse y tienen que seguir tomando jugadores de Georgia porque es simplemente lo que hacen. Toman a Amarius Mims, tackle ofensivo de Georgia. Número 23, los Vikings, su segunda segundo pick de la primera ronda. Toman a alguien que tiene el nombre más cool de todos, Kool-Aid McKinstry, esquinero de Alabama. Número 24, los Vaqueros de Dallas, creo que tienen que rehacer esa línea ofensiva y por eso toman al tackle ofensivo Talis Fuaga. Número 25, los Packers le dan armas a Jordan Love y toman al receptor Nate Wiggins. Número 26, Tampa toma a la defensiva de Mayon Robinson. 27, Arizona toma a Donay Mitchell, receptor de Texas, le dan armas a Kyler Murray después de que prácticamente no tiene nada. 28, Buffalo toma a receptores, Leigh McConkey, proveniente de Georgia. 29, Detroit toman a Darius Robinson a la defensiva. Número 30, Baltimore toma a tackle ofensivo Tyler Guyton. Número 31, los subcampeones, San Francisco 49ers, toman al tackle ofensivo Jordan Morgan. Y para cerrar la primera ronda, los campeones de la NFL, los Jefes de Kansas City, tomarán a alguien que literalmente rompió el récord de velocidad en el Combine, en las 40 yardas, Xavier Worthy, receptor de Texas, el jugador más rápido en la historia de los novatos, llegará a los campeones de la NFL, a los Jefes de Kansas City. A ver a cuántos le atinamos. No me importa atinarle a las selecciones 24-25, lo que me importa es ver si lo que pasa al inicio, precisamente que Caleb, Jaden, Drake y JJ son las primeras 4 selecciones. Eso es lo que nos interesa y eso lo estaremos platicando para el viernes, que obviamente será la ronda 2 y 3 y luego el sábado termina, pero lo importante es mañana por la noche el draft de la NFL 2024. Y con eso nos despedimos, amigas y amigos. Gracias de verdad por escucharnos. Espero que tengan un gran resto de su miércoles. Estamos de regreso el viernes y todo sale bien. Gracias por escucharnos. Gracias como siempre. Yo soy Juan Pablo Sabines y esto fue La Hora Deportiva.
Toda la información del deporte nacional e internacional la escuchaste aquí en La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines. Esta es una producción original de Balanci Media Group.